Caro, bienvenidísima a mi casa, a este espacio. Qué rico que estés acá, que nos puedas acompañar y que te regales este espacio a ti. Sé que las circunstancias no son las mejores que te trajeron a Bucaramanga, pero como te lo dije, me alegra mucho que hayas podido venir y compartir acá.
Muchas gracias, Cato. Para mí es un gusto poder compartir esta historia llena de amor del nacimiento de María Ángel al cielo.
Caro, y sé que es una historia difícil, sé que es una historia con muchos sentimientos y es una historia reciente además. Entonces, quiero preguntarte primero por ti. ¿Quién es Carolina Vargas? Diana Carolina Vargas, cuéntame un poquito de ti. Y ahí empezamos a hablar de qué haces y de cómo empieza esta historia tuya.
Bueno, mi nombre es Diana Carolina Vargas. Yo soy mamá de Amelie en la tierra y de María Ángel en el cielo. Soy enfermera, soy también salubrista, asesora de lactancia materna y ahora dula de gestación, parto y posparto.
Ok. Y cuéntame entonces cómo empezó todo este deseo de ser madre, porque ya tienes una bebé. Bueno, es una bebé, ¿no? Yo les digo bebé todavía. Sí.
Para mí también es
una niña. Una bebé. Sí.
Pues voy a empezar primero contando un poco mi relación con la muerte, ¿sí? Mi relación con la muerte empezó desde mi nacimiento, ¿sí? En un ejercicio precisamente en el curso de doulas, nos hablaban acerca de hablar con nuestros padres acerca del nacimiento. Y mi mamá ya me había contado pues historias del parto, y lo que me impactó más a mí precisamente fue el momento en que ella me comentaba que ingresó a la sala de partos y vio al niño de la anterior mamá fallecido en una balanza, ¿sí? En el peso.
En el peso.
Ahora lo cuento con más calma, pero en ese momento me desbordaba contando la historia que me había relatado mi mamá, ¿sí?
Pero tu mamá iba a entrar a tenerte a ti.
Sí.
Ok.
Sí. Ella estaba también en sala de parto.
En sala de parto. Uh-huh.
Pero pues el médico de turno en su momento se fue y las dejó. El que ingresaba no había llegado. Y pues pasó tiempo y ellas no recibieron a tiempo la atención. Entonces esa mamá tuvo a su bebé, pero ya había fallecido en su vientre, ¿sí? En ese momento que yo conté esa historia en el curso, la profe me dijo: Caro, debes trabajar, o te recomiendo trabajar en lo que significa para ti la muerte. Y a mí eso se me quedó ahí. Yo dije, bueno, ¿de qué forma lo puedo trabajar? ¿Sí? A su vez estaba ese deseo de ser nuevamente mamá, de ser mamá por segunda vez, porque pues yo tengo a Meli tiene 4 años, y creíamos que era el momento de traer otro integrante a nuestra familia, para darle amor, para cuidarla. Y ese deseo fue tan grande que decidimos pues hacerlo realidad. Con Amelie el tema había sido un poco demorado, fueron 9 meses, pero con María Ángel fueron dos meses, y a los 2 meses pues ya estábamos en embarazo. Desde antes de quedar en gestación yo venía con ese deseo y se lo contaba a mis amigas y personas allegadas. Y más adelante, 3 de las personas con las que había hablado acerca de ese deseo quedaron en gestación. O sea, ellas 3 quedaron...
¿Amigas tuyas?
Sí, unas vecinas, otras amigas. Mm-hmm. Quedaron hacia la misma fecha que yo quedé en gestación.
¡Oh, wow!
Entonces, yo... Después de todo lo de María Ángel, yo dije... Ella vino a dar luz... Sí, porque...
No, espera, ¿no? No me vayas a empezar a contar algo porque me estás yendo. Y entonces le contaste a tus amigas. Y cuando le contaste a tus amigas, ¿ya tenías cuántas semanas?
No, cuando... O sea, conté el deseo, todavía no estaba en gestación.
Ah, ok.
Ni ellas tampoco.
Ok, ok. No, pero entonces me dices que tú le contaste a tu familia que ya estabas embarazada.
Sí, okay. Cuando viajamos a Bucaramanga al matrimonio uh-huh. de mi hermana, ahí contamos porque queríamos hacerlo personalmente uh-huh. y pues fue una reacción muy linda por parte de mi familia, nos abrazaron, nos felicitaron y sentí mucho amor para María Ángel, ¿sí? Que en ese momento pues no sabíamos que era María Ángel.
Que era, uh-huh.
sí. Hasta ahí solo yo me había tomado una ecografía, que era la ecografía más o menos cuando yo tenía 7 semanas.
La primerita.
Sí.
Que a uno le dan.
Uh-huh. Uh-huh. Y en esa ecografía lo único que me dijeron es, sí, ahí sí. está su corazoncito.
Sí.
Sí, no más. Y yo dejé todo listo para tomarme la ecografía.
¿La de las 11 semanas?
Sí, que va de las 11 a las 14 uh-huh. semanas para cuando regresara a Bogotá. Entonces llegamos y teníamos 3 días más o menos de descanso y ahí seguía la ecografía. Cuando a nosotros cuando nosotros fuimos allá a tomarnos la ecografía, fuimos los tres, mi esposo, mi hija y yo. Y nos ingresaron pues a todos, nos permitieron entrar a todos, empezó la ecografía y me acuerdo pues los momentos en que vivimos con María Ángel fueron duros y ese fue uno de los momentos más duros para mí porque mi esposo ingresó con mi hija pero habían pasado yo creo que menos de 5 minutos cuando los sacaron a ellos.
Okay.
Entonces le dijeron por favor espérenos afuera. Cuando ellos se fueron, el ginecólogo me dijo lo saqué porque no es justo dar esta noticia y que la escuche su hija. Entonces se quedó un momento de silencio. Él estaba ahí con otra persona que estaba tomando como los datos de los resultados de la ecografía y me dijo, vea, es que su bebé es como si tuviera un traje de astronauta. Está inflamado todo su cuerpo. Y su esperanza de vida no es buena, ¿sí? Ahí está su corazón, pero en cualquier momento su corazón puede dejar de latir. La voy a remitir con un especialista para que le cuenten más al detalle y ustedes pues tomen una decisión. Sí.
Él nunca te dice como, mira, creo que debes hacer esto. Simplemente él dice como, ve a un especialista, pero no te da como un consejo o no te dice yo creo que es esto, no te da como un diagnóstico, nada.
Él, simplemente... él inicialmente dio un diagnóstico, dijo que era un hidros fetal. Y de ahí el trato fue muy parco, muy, muy seco, sí. O sea, yo no lo sentí empático.
Sí, exacto.
Nunca hubo una palabra de aliento, no hubo un abrazo, no hubo un estoy contigo, no, nada, sí. Ni la persona que estaba con él. Después me dijo, entra, vístete, retírate la parte de abajo y vamos a hacer una ecografía transvaginal para confirmar. La hizo y dijo, sí, efectivamente es lo que yo pensé. Y ya, y me dijeron, espera afuera.
Ya, tú te puedes ir, sí.
Sí, okay. Espera afuera los resultados. Yo salí, estaba la sala, el consultorio de ecografía. Afuera había una sala, después habían unas puertas y la sala general.
¿Dónde estaba tu esposo y
tu hija? Donde estaban mi esposo y mi hija. Entonces, cuando yo salí, me encuentro con más parejas gestantes.
Uh-huh.
Y yo en ese momento me sentí sola. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, preguntándome el por qué a mí, preguntándome, sea como con rabia, ¿sí? Sintiendo rabia, frustración, tristeza. Y me fui como a un rincón y me puse a llorar. la pareja que estaba ahí se acercó. Ella pues es gestante también. Y me dijo que qué me pasaba. Sí, que si podían ayudarme en algo. Entonces yo le dije, no, pues que mi bebé viene con una condición y que probablemente pues va a fallecer. Y ella se acercó, él se alejó un poco. Ella se acercó y me dio un abrazo. Me dijo, estoy aquí. Para mí, eso fue como un bálsamo, como yo me sentí, me seguía sintiendo triste, pero...
Como tú me dijiste, como un angelito.
Sí, sentía que María Ángel estaba colocando su primer granito de arena. Sí. Y después, en retrospectiva, me di cuenta que era así. Pero en ese momento... yo me sentí muy bien y yo analizaba en medio de mi dolor y decía, ¿por qué un profesional no puede hacer eso? ¿Sí? ¿Por qué no se acercan empáticamente?
Sí, sí.
Solo con un abrazo para mí fue suficiente en ese momento.
Sentirte un poquito de respaldo, un poquito de te entiendo. ¿Sí?
Exacto. Sí, o sea, ellos no hicieron mucho, pero con eso que hicieron para mí fue suficiente en ese momento.
Sí, sí, claro.
Salieron, me entregaron el documento donde estaba la lectura de la ecografía. Yo pasé a la otra sala, iba llena de lágrimas. Mi hija y mi esposo me miró, dijo, algo está mal, ¿cierto? Yo le dije, sí, pero yo no quiero decir nada acá, vamos. Y salimos. Y ya cuando íbamos camino al carro... empecé a contarle y le dije pues ya lo que nos habían dicho. Mi esposo se puso muy triste. Inicialmente viene ese proceso de negación, ¿no? Entonces nosotros dijimos no, hay que buscar otro especialista.
Uh-huh.
Él no era especialista, entonces había que buscar un materno fetal y que el materno fetal nos dijera efectivamente qué era lo que estaba pasando.
Y efectivamente eso fue lo que pasó, buscaste un materno fetal.
Sí, buscamos un materno fetal y fuimos al día siguiente. O sea, eso fue...
De una, si uno no quiere esperar.
Sí.
Dice, así es esto, quiero saberlo ya.
Exacto. Entonces fuimos, para mi esposo fue uno de los momentos más lindos porque dijo, lo pude o la pude ver, porque pues él no pudo ver nada en la anterior ecografía.
Mm. Ya a las 11 semanas ya se ve la lunita.
Sí, teníamos ya 13 semanas. Entonces se ve y se alcanzaba a ver, sí. Las facciones y la naricita, uh-huh. Que las manitas. Entonces él empezó a revisar y dijo que sí. Que efectivamente pues era una condición que... no era compatible con la vida extrauterina. Es decir, que si alcanzaba a nacer, iba a fallecer tan pronto naciera. Porque le estaban sospechando también un problema cardíaco grave. Y que si no, pues iba a fallecer en cualquier momento en mi útero.
¿Qué decides hacer? ¿Qué pasa por tu cabeza en donde él te dice eso? Y ustedes dos están ahí pensando, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es la solución? ¿O él les da una vez una solución? ¿O tú en ese momento dices, no quiero ninguno escuchar a nadie? ¿O lo escuchas en ese momento que...?
Sí, él dio varias opciones. Él nos dijo que se podía interrumpir el embarazo. Dijo que podíamos hacer análisis de laboratorio, genéticos, en útero, entonces extraer líquido amniótico y analizarlo, que podíamos simplemente esperar a que la naturaleza pues siguiera su curso. En ese momento pues tomar una decisión, primero no es fácil y no era el momento de tomarla.
Sí.
Nosotros nos fuimos para la casa y empezamos como todo ese proceso de ir continuamente a todo lo que los exámenes, empezamos a asistir cada semana a ecografías.
Claro, pero él en ningún momento les dice como, mira, yo te recomiendo que hagas o que lo interrumpas lo más pronto posible porque pueden haber efectos secundarios en ti o porque al final ya sabes la condición con la que tu bebé viene, pero ¿y qué riesgos habían para ti? O sea, porque supongo que tú igual tu esposo se debe preocupar tanto por el bebé como por ti, como ok, bueno, pero lo importante entonces es que tú te sientas bien, o sea, que tú estés bien físicamente también, que no haya ningún problema, eso no esté causando ningún problema en ti también.
Sí, entonces me preguntaban cómo estaba mi tensión, cómo estaban los exámenes que me habían hecho. Me decían que podía esperar, o sea, siempre me daban como el límite de las 22 semanas, porque en Colombia pues hasta las 22 semanas es posible interrumpir.
Ok.
Entonces me decían, tiene hasta las 22 semanas para pensarlo.
Pues,
el poner el límite a mí me daba rabia.
Sí.
Me daba rabia porque yo decía, es mi hijo, es mi hija. Y en ese momento no lo sabía. Yo decía, yo no puedo. Y cada mujer puede tomar la decisión que quiera tomar, porque eso depende de muchas cosas. Y yo empezamos primero pasando como esa etapa de negación, de que todo iba a estar bien o que iba a ocurrir un milagro. Y empezamos a pensar en, bueno, va a ocurrir que su corazón va a dejar de latir en algún momento. Entonces vamos a aprovechar cada momento de su vida para darle amor.
O sea, tomaste la decisión de continuar con el embarazo.
Sí, porque yo sabía que iba a fallecer. Yo empecé a leer mucho y leí artículos y artículos y artículos y estadísticas y todo. Y pues no eran alentadores, que efectivamente iba a fallecer. Yo lo sabía en mi corazón.
Pero no había entonces ningún efecto para ti. El hecho de seguir con el embarazo no traía ninguna complicación.
Lo que me decían era que tenía que asistir semanalmente a las ecografías para identificar que el bebé o la bebé no hubiese fallecido.
Okay.
Para poder hacer inducción al parto.
Ah, ok.
Sí, y no dejar como que avanzar ahí y no saber nada. Sí. Okay. Pero que desde que mis exámenes salieran bien, todo iba bien, sí. Les preocupaba también mi salud mental. Pero yo estaba más tranquila con esa decisión. Entonces, mientras hacíamos ese proceso de duelo anticipado, empezamos a hablar con una doula de duelo y empezamos a revisar desde nuestra familia cuántas mujeres habían pasado por ese proceso, cuántas habían perdido a sus bebés. Y yo empecé a hablar con algunos miembros de mi familia, con mi mamá, con mi papá, preguntando, y me encontré con que habían varias mujeres.
Oh, wow.
Y me decían, qué bueno que lo podamos hablar. Yo me sentí sola. Nunca lo expresé, nunca lo dije. Sentí que minimizaron mi duelo. Entonces, para mí eso fue muy lindo. Y
claro, porque al final, aunque yo te comentaba hace un ratito, la gente cree que entonces es mejor no hablarlo para que no duela más y se olvide y uno ya no, mejor no hablemos de eso que duele, ¿no? Como que no sé, no era común hablar sobre lo que sentías, era mejor ocultarlo para que se olvidara, pero al final eso te come por dentro.
Exacto.
Al final eso pues hace más daño que bien.
Y entonces empezamos como a mirar todo eso, a entender que realmente ella no iba a estar en nuestro futuro. Y empecé también a explicarle a mi hija, a Meli, y a decirle, mi amor, tu hermanita está enferma. y su corazoncito en cualquier momento puede dejarte latir y ella va a fallecer y ella se va a morir. Mami, pero yo no quiero que ella se muera. Yo le dije, yo tampoco, mi amor, pero puede pasar. Y ella, yo creo que ella es una maestra.
Sí,
ella me enseñó también a vivir el duelo de una mejor manera por ella también. De una mejor manera dentro de lo que cabe, porque cada persona pues vive su duelo a su manera, sí. La mejor manera para mí y para mi familia. Ella a su vez estaba en su proceso de destete. Y en algún momento ella quiso regresar y pues ya la lechecita no estaba, ya después de lo de María Ángel. Y me dijo, mami, pero es que ya María Ángel no está. Y entonces yo quería darle la lechecita a María Ángel, pero ella ya no está, entonces yo la quiero de vuelta.
Ay, mi cielo.
Entonces había momentos con ella que yo no sabía qué decir. Y yo hablaba con una amiga muy querida que ella es terapeuta de familia. Yo le decía, ¿qué le digo? Sí. Y ella más o menos pues me orientaba en qué hacer con ella, ¿sí? Cómo abordarla. Entonces me decía, no, dile lo más objetivamente. Nada subjetivo, ¿sí? Entonces por eso el corazón puede dejar de latir, ¿sí?
Y explicarle a una niña a los 3 años sobre la muerte no es fácil.
Uh-huh.
No es fácil porque hay 50 mil preguntas. Y porque, bueno, tal vez si uno habla de una muerte extra ajena a uno, pues es un poquito más fácil, pero cuando es algo tan sensible, creo que encontrar las palabras va a ser muy difícil. Caro, ¿cómo encontraste a esta persona que tú dices que hiciste el duelo? Un pajarito por ahí, ¿verdad? El duelo, para buscar la ayuda, para encontrar los duelos, las pérdidas que hay en tu familia, ¿qué pasaron? ¿Cómo encontraste a esta persona? ¿Dijiste como, hay una experta en esto, yo quiero encontrarla, o alguien te la recomendó, o cómo conoces? Porque yo no creo que muchas personas conozcan de esto. No. Servicio como de esas personas.
Ella era profe de mi curso de Dula.
Ok.
Y ella publicó en sus redes que iba a haber un evento en conmemoración al duelo gestacional y perinatal. Era el primer evento que se hacía a nivel nacional, que fue en octubre 15 del año pasado. Lo hace una fundación que es abanderada en todo esto y que para nosotros ha sido muy significativo a su labor. Ella lo publicó y en eso pues estábamos pasando por nuestro duelo anticipado y yo le dije a mi esposo, ¿qué tal si vamos? Era un domingo. Y mi suegra pues vino a acompañarnos en un momento y mi mamá casi durante todo el tiempo. Y Amelie se quedó en el apartamento y nosotros nos fuimos para allá. Fue hermoso. Habían un montón de papás y mamás, muchos, que habían pasado por un duelo. Para mí fue difícil porque la bebé todavía estaba
Exacto,
en mi vientre.
Que estaba todavía ahí.
Pero para nosotros era necesario ir y entender un poco cómo era eso. Se llenó de papás y mamás. Hicieron una actividad que era colocar el nombre de su hijo o hija. Algunos ya lo llevaban listo, tejido, bordado, y lo colgaron y tomaron fotos de esos nombres. Nosotros no sabíamos qué era, si era niño o niña, pero yo había tenido un sueño con un niño que estaba en un barco y en el fondo estaba el mar y me sonreía y yo pues pensé que era un niño. Entonces dijimos, bueno, coloquémosle Ángel. y pusimos el nombre de Ángel, le pusimos unas maripositas y unas decoraciones en una cartulina y lo colgamos. Nos dieron una velita, encendimos esa velita. Y dándole las gracias, cada papá pasaba a darle las gracias a su hijo o a su hija que partió al cielo por elegirnos como padres. Entonces nosotros hicimos ese ejercicio también, cantamos, los papás dieron su testimonio, padres que habían pasado por eso. Entonces para mi esposo ese momento fue catártico, se sintió identificado, sintió que el duelo de él también era válido, que no solo el de nosotras las madres, sino que también el de los padres. Y cuando llegamos a la casa después de ese día tan especial, nosotros encendimos una vela blanca. Y le dijimos a María Ángel todo lo que pensábamos, cuánto la amábamos, cuánto deseábamos que ella estuviera ahí en el vientre, los proyectos que teníamos con ella, pero también que entendíamos que ella estaba enferma y entendíamos que su corazón iba a dejar de latir. Entonces le dijimos que no se sintiera atada a este mundo con el dolor más grande, que nosotros la amábamos y porque la amábamos le queríamos decir adiós. Y que cuando ella se sintiera preparada, su alma se sintiera preparada, que se podía ir tranquila, porque acá siempre la íbamos a recordar y amar, pero que ella necesitaba descansar y que lo hiciera pues cuando se sintiera lista. Esperamos hasta que ya se apagara la velita y nos fuimos a dormir. Así pasó, y mientras nosotros vivíamos ese duelo, a su vez, pues seguíamos en todos los estudios médicos. Nosotros estábamos esperando un examen, que es una amniocentesis, y nos la negaron. Después tuvimos que ir nuevamente hasta que finalmente autorizaron ya hacia el 27 de noviembre. Entonces nosotros estábamos como anhelando ese día. Simultáneamente decidimos seguir haciendo nuestra vida. Yo seguía asistiendo a los encuentros presenciales del curso de doula. Me sentí muy apoyada por todas esas mujeres que estaban haciendo el curso conmigo.
Porque claro, tú ya lo habías hecho público, ya todo el mundo sabía.
Ellos se enteraron de que yo estaba en gestación, me felicitaron y todo, y al siguiente encuentro yo les conté.
Okay.
Entonces,
¿sientes el apoyo cuando tú lo cuentas o...? ¿Alguna vez te sentiste como juzgada por decidir continuar con el embarazo o siempre recibiste apoyo?
No, yo siempre sentí apoyo y respeto por mi decisión. De mis amigos, de mis conocidos y sobre todo de mi familia. Mi familia decía, es una decisión difícil, muy difícil.
¿Qué decían tus papás? Porque al final fue como una alegría para ustedes contarles a tu familia. ¿Y cómo les cuentas a ellos?
Yo siento que cada miembro de la familia vivió el duelo de María Ángel a su manera. Mi papá estuvo solo mientras mi mamá se mudó prácticamente a Bogotá a acompañarme hasta que se diera pues el desenlace. ¿Sí? Uh-huh. Y yo sentía la tristeza de mi papi.
Claro.
Y pues a veces no se puede como escribir con palabras lo que siente la otra persona. Entonces yo lo sentía más con acciones. Sí, entonces mi mamá me ayudaba allá en la casa, me cuidaba de mi hija. Porque había momentos en que yo no me sentía disponible para mi hija, para Meli. Yo no quería jugar, yo suelo... cuando estoy con ella, armar juegos, que títeres, que bueno, de todo. pero yo no me sentía preparada ni con el ánimo para poder jugar con ella. Y me sentía triste por eso. O sea, ¿cómo no? O sea, sí, estoy diciendo que quiero otro bebé, que quiero ser mamá por segunda vez y no estoy atendiendo a mi hija. Entonces, para mí eso fue duro, ¿sí? Y el sentir el apoyo de mi mamá y de mi familia era muy bueno, porque en los momentos en que yo no podía, me encerraba en la habitación. Decía, me voy a descansar. Pero era llorar.
Sí, claro.
Y a pensar, ¿qué está pasando, sí? Entonces, que yo inicialmente a mi familia extensa, yo lo conté, fue por un mensaje de WhatsApp.
Ay, Dios.
Yo hice un mensaje y les dije a grandes rasgos lo que pasaba y que no quería que me preguntaran.
Bueno, claro.
O sea, yo inicialmente me encerré en mi núcleo familiar.
Sí.
Mi papá, mi mamá.
¿Te sientes protegida?
Mi esposo y mi hija. Y ya. Esa semana fue la dula. Y ella hizo conmigo una relajación, me hizo masajes, me tomó la foto, una foto a la barriguita, que desde el matrimonio de mi hermana yo no me había tomado, porque fue todo encima. Y a veces uno dice, ¿para qué me voy a tomar una foto?
Sí.
Ella me dijo, ¿quieres una foto de la barriguita? Yo le dije, sí. Y me descubrí, me puse las manos en la barriga y ella me tomó la foto. Ese día yo le dije, quiero tener un recuerdo de mi hija, quiero grabar su corazón. Entonces ella sacó su Doppler y empezó, hasta que escuchamos el corazón, y yo lo grabé como por un mensaje de voz de WhatsApp.
Sí, sí, sí.
Y acá lo guardo como un tesoro. Ese día le cantamos, la arrullamos. Le dije cuánto la quería. Le cantamos con mis baladas de despecho favoritas. Porque yo suelo escuchar baladas, pero despecho como si estuviera rota el corazón, pero realmente no es así. Y le cantamos de ese modo. Fue un momento lindo, hasta Meli entró con su muñeca como si ella fuera la mamá de esa muñeca, y entró y también tocó el vientre y le habló a María Ángel. Y para nosotros, pues, ese momento para mí fue muy especial. Y ahí ya sabíamos que era María Ángel.
Ahí voy a llegar, pero no te quiero interrumpir, porque ¿en qué momento dices como que es María Ángel?
Como yo asistía, pues, cada semana, en una de esas, pues, habíamos programado la de talla anatómico. Pero para esa de talla anatómico yo tenía como 18 semanas y algo. Entonces, pues, no íbamos como tan confiados en que se pudiera o no ver. Pero era una especialista, era una maternofetal la que iba a revisar, entonces
había un chance,
sí. Y ella empezó a revisar y revisar, pues nos dijo todo lo que ya nosotros sabíamos. Dijo, sí, parece que tiene una cardiopatía, pero no se puede ver bien por la misma inflamación de su cuerpito. Dijo, y sí, la bebé. Y nosotros, ¿la bebé? Dijo, sí, la bebé, sí, para mí es una niña. Sí, claro, es una niña. Eso lo queríamos, esa noticia la queríamos en su momento. Si nos vamos atrás, yo siempre decía, bueno, ¿cómo voy a avisarle a mi familia que va a ser un niño o una niña? Y empezaba a ver como las posibles opciones que había. Y fue triste el no poderlo dar de esa manera, ¿sí? Yo escribí también un mensaje y yo les dije, ya no es Ángel, es María Ángel. Y ahora me llego a enterar que mi prima, en una de sus oraciones,
estaba orando por mi hija después de que yo les mandé ese mensaje que ella estaba enferma. Y ahora, hoy, ahora que vine a Bucaramanga, me contó. Dijo, yo quería contarlo personalmente. Y yo haciendo esa oración y pidiendo por ella, los ángeles, le decía bebé. Y entonces en un momento dijo, pero yo por qué le digo bebé, si tú no eres un niño, tú eres una niña, te llamas María. Y después yo envié el mensaje siendo que se llamaba Mariana. Yo no a nadie le había dicho. Entonces ella me decía que María Ángel tenía mucha luz, que ella no entiende. O sea, no entiende por qué sucedió eso. Pero que ella supo que se llamaba María desde antes de hablar del nombre de ella. Y que no era un niño, porque todos en la familia decían que era un niño.
Claro, porque tú también me contabas cuando hablamos que tú tienes sueños súper vívidos, ¿no?
Sí.
Entonces, yo me imagino que si tú llegas diciendo me soñé que era un niño, pues yo te lo creo 100%.
Sí, claro. Exacto. Y yo pues también me soñé antes de saber que estaba en embarazo que mi ombligo se divide en dos.
Ah, sí, yo recuerdo esa historia.
Sí, y entonces pues las personas decían, no, eso es, van a ser gemelos, van a ser mellizos. Y mientras me enteraba lo de María Ángel, pues yo decía, de pronto, ¿sí? Y después de todo el proceso vivido con ella, digo que no, que ella dividió fue mi vida en dos, antes y después de María Ángel, ¿sí? Porque me trajo pues muchas enseñanzas.
Claro, bueno, y volvamos al momento donde tú estás con tu dula, estás... ¿Cómo le llamas tú? ¿Cómo ese ritual de despedida o con donde la estabas consintiendo? Y ¿sientes que la estabas despidiendo en ese momento otra vez con tu dula o era más como simplemente un momento de darle mucho amor porque decidieron como consentirse las dos?
En ese momento yo sentí que era dar mucho amor. Días antes nosotros siempre le hablábamos, mi esposo, mi hija y yo. Yo durante el día, mi esposo en la noche y en la mañana, y mi hija cuando llegaba del colegio. O sea, todo el tiempo ella sentía el amor y todo el tiempo yo le decía, mi amor, tú eres un ser amado. Te amamos profundamente y nos sentimos orgullosos de que seas nuestra hija. Cuando te sientas preparada, puedes ir. Vamos a estar bien. Siempre se lo decíamos. Y yo le cantaba, le contaba lo que pasaba durante el día. Inicialmente hacía ejercicio y le iba hablando a ella. Ya después el ánimo no me dejaba. Eso sucedió el martes, lo de la dula. El miércoles una amiga del curso se ofreció a hacerme una visualización y a consentirme. Entonces ella dijo, voy en la tarde. Ese día llovió, hizo granizo de todo, se pusieron las calles blancas en Bogotá. Y ella dijo, está lloviendo mucho, me voy a ir antes porque si no, no voy a alcanzar a llegar. Ella llegó, nos fuimos para mi cuarto y empezó a hacerme una relajación. Después me dijo que me imaginara en un lugar lindo. Yo me imaginé en una playa porque a mí me encantan las playas. Estaba el mar y vegetación. Y me dijo que me concentrara en mí. Entonces yo me concentré y solo pensaba en ella. Me dijo, primero imagínate tu útero. Y yo me la imaginaba allá dentro de mí. Después me imaginé ya que estaba en la playa, que estaba dándome el sol con la barriguita. Después que estaba en trabajo de parto, después que la enterraba y le ponía unas florecitas encima, ahí en la arena. Luego apareció ella como de 6 años. Me tomó de la mano, ella iba con un vestido blanco, las dos con un vestido blanco. Me tomó de la mano y me dijo, mami, este va a ser mi nuevo hogar. Y me señaló un sitio con vegetación. Nos acercamos y llegamos a una cascada, un manantial. Y había mariposas blancas y vegetación a su alrededor. Dijo, es aquí. Y ahí se acabó todo. Para mí esa fue la despedida. Esa fue la despedida de Marianela. Porque yo el jueves y el viernes la sentí muy poco. Y ese miércoles había sido nuestra penúltima ecografía. El miércoles en la mañana, que fue mi amiga. Y la ginecóloga nos dijo, ella está muy débil, ya se sentó, está sentadita. Yo esa noche había escuchado un giro, o sea, había sentido, perdón, un giro. Y yo le dije a mi esposo, María Ángel se movió, pero muy fuerte. Y ella no, o sea, para la edad gestacional que tenía, pues no. Y cuando la ginecóloga nos dijo eso, dijo, ahí está su corazoncito, mía, sigue latiendo. Yo no me explico cómo ella ha llegado hasta acá con la condición que tiene. Ella está muy grave.
Porque tenías 19 semanas en ese momento.
Sí, ya tenía 19 semanas. Entonces ella decía, ella está muy grave, yo no entiendo. Nunca había tenido un caso así. Yo no entiendo por qué ella todavía, su corazón sigue latiendo. Entonces, ella me dijo, está sentadita, vamos a esperar a ver qué pasa. Una ginecóloga llena de amor, es del Chocó. Y para nosotros ir con ella era siempre una bendición. Nunca le dijo feto, siempre decía la bebé, su bebé. Y pues ahí, esa tarde, conociendo ya cómo ella estaba y que yo el jueves y el viernes la sentí muy poco, ella siempre se me hacía una bolita a la derecha. O sea, yo me acostaba a dormir y en las mañanas sentía una bolita acá y ya durante el día se desvanecía. Y el sábado y el domingo yo no sentí eso. Yo le decía, amor, yo no siento a la bebé, yo no siento a María. Y yo ya lo sospechaba. El lunes, que era finalmente el examen genético, digamos, a saber cuál era como su condición, llegamos allá, ingresamos al hospital, porque era en un hospital diferente a donde nos atendían, era lejos de nuestra casa. Llegamos allá, me hicieron ingresar, habían unos médicos, una médica residente de ginecología, el especialista que llegaba después y los internos, los médicos internos. Me acostaron cuando llegó el especialista, se presentó y empezó. Y revisaba.
Revisaba
una y otra vez. Mi esposo estaba, eran como dos espacios divididos por una pared, pero acá había como una puerta sin marco.
Sí. Ah, ok. Sí, sí.
Le dijeron que esperara y que yo ingresaba. Pero él se quedó de pie y alcanzaba a ver. Y cuando el ginecólogo empezó a revisar y revisaba y revisaba, y yo no veía el movimiento del corazón. Yo, antes de que pusieran el sonido en el ecógrafo, yo ya sabía si bebé estaba ahí o ya. Y yo de una vez lo supe, yo, la bebé ya no está. Su corazón ya no está latiendo. Él se quedó callado, llamó a la otra médica, a la residente. La residente, su forma de actuar fue que venga el familiar. mi esposo se acercó y el especialista me dijo, lo siento mucho, mamá, su bebé ya, su corazón ya no está latiendo. Yo le dije, sí, ya lo sabía. Mi esposo después me dijo, yo también. Yo decía, y cuando veía la pantalla, yo me di cuenta que ya no. Que ella ya no estaba ahí. Después, no me dijeron nada más. Igual que en la primera ecografía. O sea, no, yo no sentí apoyo. Todo se limitó a que mi esposo,
el familiar,
me apoyara. Me levanté y me di cuenta que atrás estaba una enfermera. Ella me dijo, ¿la puedo abrazar? Yo le dije, sí. ¿Quiere contarme más? Y yo le dije, lo único que le puedo decir es que yo ya sabía que iba a llegar este momento. Y lo presenté el fin de semana porque yo ya no sentía a mi bebé. Me abrazó. Nuevamente sentí que ahí estaba mi Marianel, a través de otras personas, dándome ese apoyo. Nos dijeron, se tienen que ir de inmediato, tienen que bajar inmediatamente para urgencias, para que le hagan inducción. Yo le dije, no, yo no voy a tener a mi bebé acá porque yo ya tengo planeado en otra clínica, yo entregué plan de parto y de nacimiento en duelo en otra clínica. Y entonces nos fuimos. Y mi esposo dijo, vámonos para la clínica. Yo le dije, no, yo tengo que ir al apartamento. Porque yo tengo que decirle a mi hija. Su hermanita ya no está. Entonces nos fuimos. Para mí fue el viaje más largo. Sí. Llegar a la casa, yo decía, ¿cómo le voy a decir a mi hija que ya su hermanita ya no está, que ya no la vamos a tener en nuestros brazos? Yo llegué, ella estaba con mi mami en ese momento, y le dije a Meli, tenemos que decirte algo, mi amor. El corazón de Mariana ya dejó de latir. Entonces, ella me miró, gritó. No, mamá, no, mamá. Yo le dije, sí, mi amor, ya ella falleció. Yo no quiero. No, amor, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, amor, porque ya ella murió. Y mamá se tiene que ir a la clínica para que ella nazca. Pero cuando ella nace, ella ya está muerta, mamá. Entonces ella no paraba de llorar. Nosotros la arrullamos, yo la alcé, mi esposo llegó y empezamos a arrullarla y la arrullamos hasta que se calmó. Fue así, de la nada. Y se fue. Y se puso a hablar con mi mamá. Entonces nosotros nos bañamos, nos alistamos, almorzamos y nos fuimos. Nidula me estaba esperando. Entonces nos fuimos con ella para la clínica. Allá, cuando llegamos, bueno, el plan de parto, nosotros habíamos presentado un plan de parto. Para mí fue duro leer ese plan de parto, porque ese plan de parto es un plan de parto de nacimiento en duelo. Entonces, era saber que yo iba a tener un trabajo de parto, pero no iba a poder llevarme a mi hija. Lo escribimos junto con la doula. Lo presentamos, pero no nos alcanzaron a dar respuesta. O sea, lo radicamos en la clínica, en servicio al cliente, pero
que siento que de ahí voy a hacer como una pausa y siento que esto es demasiado importante. Tal vez no sé si porque yo no conozco el tema, pero es importante contar que esto es posible hacerlo, ¿no? Que es posible tener eso, así como le llaman el parto humanizado, es lo que tú, bueno, que haya esa opción donde tengas también el parto en duelo, pero también sea humanizado y no sea como, pues sé que deben haber muchas experiencias horrendas detrás de esto, pero que está esa opción, que las personas que tal vez escuchen esto y sepan que esa opción existe.
Sí,
y
sí.
Y que es bueno buscar eso.
Así como en un parto normal, donde van a ser un bebé vivo, estamos amparados por la ley de parto humanizado y respetado, también nosotros para elaborar nuestro plan de parto nos guiamos por la ley de parto humanizado, pero también por la ley de brazos vacíos. Esa ley de brazos vacíos pues ampara a las mujeres que su bebé pues fallece en el vientre o que fallece después al poco tiempo de nacer, ¿sí? Entonces nos guiamos por esos dos. Actualmente ya salió el lineamiento, okay. Entonces es algo que ya está en la ley y que nos podemos amparar en eso. Cuando nosotros lo presentamos solo estaba la ley, pero no estaba el lineamiento. Entonces ahí escribíamos como nuestras peticiones, por decirlo de alguna manera. Cuando llegamos, ingresamos y en la puerta había un ex sacerdote. Esa fue mi primera señal. Yo con María Ángel entendí que lo espiritual existe. Ella me hizo ver muchas cosas. Estábamos ahí esperando que me llamaran de...
¿Y saludaste al ex sacerdote? ¿Lo miraste? ¿Le dijiste?
La dula hizo el trámite y después hicimos una oración con él muy linda para que María Ángel estuviera en paz.
¿Te has preparado para eso, Caro? ¿La dula te ha preparado para ese sentir?
Pues es difícil, ¿no? Es difícil de prepararse para el tema de las emociones. Habíamos trabajado el canto, pues yo también ya lo conocía desde el curso, el canto carnático. Entonces yo hacía vocalizaciones mientras se generaba la contracción. Sí. Y eso me ayudaba un poco también a manejar el dolor. Entonces estuve en movimiento, hacía movimientos ondulantes con mi cadera, como movimientos como en infinito, muy parecido al baile árabe, ¿sí? Con mi esposo, abrazándome, consintiéndome.
¿Nunca está la opción, Caro, de no parir y simplemente cesárea o...?
También está la opción. O sea, las madres le deberían dar la opción de cesárea o parto. Yo quería parto.
Okay.
Con mi hija también siempre quise parto y terminó en cesárea porque estaba podálica. Entonces, en mi corazón siempre quise parto.
Okay.
A pesar de, ¿no? O sea, a pesar de... Yo sabía todos los sentimientos que iban a aflorar ahí, pero yo necesitaba ese parto también. Entonces en cada contracción yo trataba como de decirle a María Ángel, dame fuerzas para poder tenerte, porque siento que no voy a ser capaz, no desde lo físico, sino desde lo mental. Las contracciones se fueron intensificando. Recuerdo que me aplicaron esas, me introdujeron esas pastillas, después otras dos, y ya cuando fueron a las 2:30 de la mañana, ya estaba dilatando bien. Me dijeron, no vamos a aplicar más. Entre tanto se daba como mi proceso de trabajo de parto, mi esposo había estado muy racional, entonces él estaba, que yo lo vi y yo me enamoré más de él en ese momento, en todo mi trabajo de parto, estaba hablando con la funeraria y haciendo los trámites para poder enterrar o cremar a nuestra hija. Y le dijeron en un momento, no, pero es que su hija debe tener más de 22 semanas para que le cubra lo que usted está pagando. Dijo, o sea que mi hija se tuvo que esperar hasta las 22 semanas, se tenía que haber esperado hasta las 22 semanas. A mí me dio una tristeza escuchar eso, porque él se sentía impotente. Y finalmente él lo logró resolver con la empresa y cubrió todo. Y yo decía, hasta en eso es minimizado el duelo gestacional, ¿sí? Entonces antes de las 22, no cubre. Después de eso, me acuerdo que antes de que me empezaran las contracciones fuertes, tuvimos espacio para escuchar música, pues todo el tiempo la escuchamos, ¿no? Pero ya después uno se concentra en su trabajo de parto. Mi esposo, ya cuando estábamos finalizando, mi esposo estaba muy cansado, él había trasnochado mucho, había tenido que trabajar. Entonces la doula le dijo, ve a dormir, yo me quedo. Él durmió un rato. Yo intenté descansar, pero las contracciones no me dejaron y empezó nuevamente ya más frecuentes. Me puse de pie, ya hacía diferentes posiciones, algunas no las podía hacer, otras sí. Y finalmente yo le dije a la doula, necesito algo para el dolor. Ella me dijo, ¿en serio? Sí, lo necesitas. Bueno. Y esto me aplicó algo para el dolor en el sacro. Eso me calmaba un poco y continuamos. Ya cuando se estaba dando lo último, mi esposo se levantó. Nos abrazamos. Estuvo ahí conmigo. Y yo le dije ya eran muy fuertes. Entonces nos pasamos a la cama y empecé a hacer movimientos y posiciones, pero en la cama. Ella en algún momento se salió, llamó a la ginecóloga, les dijo a las enfermeras, a las personas que estaban ahí, ya va a tener a la bebé. No estaba, no apareció. Yo me angustié en ese momento. Yo dije, no puede ser, pero no va a estar acá la ginecóloga, no va a estar en el expulsivo. Y la doula me dijo, no, ya, es que viene, ya. Tenemos que resolverlo. Y ella, pues, es profesional de la salud, ¿sí? En ese momento, pues, yo le dije, ayúdame, hija, para ya terminar con tu nacimiento. Y se dieron los pujos y salió mi bebé. Fue como una burbuja. Yo siempre lo manifiesto de esa manera porque yo sentí que una burbujita se rompió en la camilla. Mi esposo en ese momento, él se descompensó, él le tocó sentarse. Y después se incorporó. Ella me dijo, ¿la quiere cargar? Yo dije, sí. Yo siempre había dicho que la quería cargar. Mi esposo en algún momento decía, no sé si pueda. Y él dijo que ese día para él fue maravilloso. Poderla ver, poderla tocar, poderla besar. Yo pienso que eso es de las cosas más importantes en el proceso de duelo. El poder saber que hay un cuerpo. a quién llorar. No que se lo lleve. ¿Qué pasa? Y ha pasado con mujeres que han tenido pérdidas. La puso en mi pecho. Yo la miré. Era chiquita, como mi madre. Estaba formadita, sus deditos, sus piecitos, de su perfil. Yo la vi, yo dije, es igualita al papá. Y después mi esposo dijo, es tan parecida a mí. Todavía no tenía pelito. Su boquita estaba un poquito abierta, yo se la intenté cerrar. Sus ojitos se veían cerrados. Y la doula nos dijo, ¿quieren que les tomemos las huellitas? Yo le dije que sí. Ella llevaba como un cartoncito de esta fundación para poner en un espacio las huellas. Le pusimos las huellas. Hicimos una oración. Le volvimos a decir lo mucho que la amábamos. Y yo le dije, eres mi hija. Y Mariangel, estoy orgullosa de ti. Gracias por hacerme mamá por segunda vez. La tomé en los brazos. Después le preguntaron a mi esposo que si la quería alzar. Él dijo que sí. También la tuvo él. Alzó, la besó. En un momento yo le dije a la doula que le levantara el cordón umbilical para verificar que si era niña o niño. Y miramos y sí, era una niña llena de luz. Y mi esposo también la alzó. Después ella se la llevó ahí a la lámpara de calor. Y la puso una manta. Ella había llevado una manta tejida de mujeres que tejen con un propósito. Y es que esos bebés tengan una muerte digna. La envolvió en una manta blanca. Le puso unos corazoncitos al lado, unos corazones tejidos rosados. Y otros chiquitos rojos. Le tomó fotos. Nos tomó fotos a nosotros con ella. Y después se la dio a mi esposo. Después llegaron.
Claro, pero te interrumpo ahí. Pasan muchas cosas, ¿no? O sea, como que en ese momento pasan muchas cosas. ¿Pasa mucho tiempo? ¿O tú tienes ese espacio de compartir tanto con ella? ¿Porque así lo pediste o porque la ginecóloga nunca llegó y tuviste ese tiempo o porque te lo regalan de verdad o siempre es así o hay veces que es como salió y tenemos que llevarte a ti a seguir el proceso porque pues, tienes que, no sé si tú pariste, pero no hemos llegado ahí para la placenta y bueno, todo eso? ¿Sí tienes ese espacio tan largo o simplemente esto pasa muchas cosas pero en poco tiempo?
Me salté esa parte. Esto... Llegaron cuando ya había nacido María Ángel. Okay. Llegó la ginecóloga de turno, no la que nos habían dicho que iba a estar con nosotros. Entonces la doula les dijo, nosotros pasamos el plan de parto y ellos necesitan un espacio de intimidad.
Okay.
Entonces ellos dijeron, listo. Y salieron de la habitación nuevamente. Sí. Porque lo habíamos dejado escrito.
Exacto,
en nuestro plan de parto. Y ahora pues está en la legislación, ¿no?
Uh-huh.
Y después de eso, volvieron a ingresar y me llevaron a mí a cirugía, a la sala de cirugía, pues para hacerme alegrar.
¿Y qué pasa con Mariana?
Se queda con Iván, con mi esposo.
Él dice que ese fue el momento más maravilloso de solo él con ella.
La pesaron,
la tallaron. Yo no supe hasta después que la había empezado a tallar. Para mí fue lindo. Y después volvió a estar con mi esposo. Él dice que la cargó todo el tiempo hasta que llegaron los de la funeraria. Bueno, sí, la entregaron, la dejaron un tiempo en la clínica y después los de la funeraria vinieron y se la llevaron.
Ok. ¿Qué pasa contigo?
A mí me ingresaron a las salas de cirugía, me van a hacer el legrado. Ahí llegó mi médica tratante a hacerme el legrado.
Sí, es obligatorio hacerse ese legrado. No hay posibilidad de que tú expulses todo.
Dependiendo de la edad gestacional. Para mi edad gestacional...
¿tenías que pasar
el legrado? Sí, lo que me sugirieron los médicos era que era mejor porque podían quedar restos. Me preguntaron que si quería anestesia general o no. Yo en ese momento dije, yo no quiero saber nada de esto.
Sí.
Y me aplicaron anestesia general. Después de eso, me levanté, me desperté. Había pasado bastante tiempo. Solo estaba conmigo un auxiliar esperando. Uy, te demoraste en despertar. Y yo dije, mi placenta. No, ya se llevaron todo para patología.
¿Qué sentías tú, Caro, en ese momento, en ese despertar?
Me sentía vacía, triste. Y llega la ginecóloga y me dice, te voy a ordenar unas pastillas para suprimir la lactancia. Yo soy asesora de lactancia y yo le dije, yo no quiero eso, yo quiero que sea natural. Dijo, pero es que te puede dar mastitis. Se te pueden inflamar, te puedes enfermar, es mejor que no. Yo sabiendo que se podía hacer de otra manera, hay diferentes muchas maneras formas, y cualquier, hasta se puede donar. Y la decisión está en la mamá, pero uno es en ese momento vulnerable. Y a veces uno no es capaz de reaccionar frente a eso. ¿Yo qué hice? Tomarme esas pastillas. Y para mí fue triste, porque yo quería tener un recuerdo de esa lactancia y que uniera esas dos lactancias, la de mi hija mayor y la de mi hija menor. Para mí fue duro, fue como otro duelo el no poder guardar o tener ese recuerdo. Después yo llego, me suben a otra habitación diferente. Ahí estaba mi esposo, ya la dula se había despedido en el momento que yo bajé a salas de cirugía. Y otro momento difícil para mí fue ver la sangre que bajaba de mi útero. Yo decía, ya no está. O sea, es un recuerdo de que ella ya no está. Y cada mes, hasta ya hace poco, yo decía... No está. Ahora lo veo diferente, ahora lo veo como que mi vientre dio vida. Y que yo soy poderosa porque tuve una vida en mi vientre. Y que ella me enseñó pues muchas cosas. De ahí pues vino, yo me quedé un día en la clínica.
Claro, pero entonces viene esa dualidad donde tú, que acabas de tener el parto, te llevan allá a tu esposo, está mientras tanto haciendo los temas de la funeraria, y tú me contabas que al final tú fuiste, tu esposo iba detrás del carro.
Sí.
Pero sea, tú nunca fuiste al entierro.
No, yo no fui. Y lo decidimos de esa manera. A mí ya me habían dado salida cuando fue, pues, cuando tenían que llevar el cuerpo de la bebé hasta el cementerio. Pero era un día después de todo. Entonces yo le dije...
¿Era inmediatamente?
Sí. Entonces yo le dije a mi esposo, yo no voy a ir porque yo ya me despedí de ella. me despedí desde ese momento que hicimos la visualización y ya en el nacimiento de ella. Entonces, él fue con su mamá y que su mamá también en el pasado había vivido unas pérdidas, pero que ahora yo lo llamo nacimientos al cielo, dos hermanos de mi esposo. Y para ella fue muy bello poder ver a su nieta, algo que no pudo hacer con sus hijos. Mi esposo me decía que una de los momentos más duros para él fue ir detrás de un carro varios kilómetros y que dijera ahí María Ángel Ortiz Vargas. Yo sentí interminable ese camino. Y me decía, ¿cómo va a ser posible que yo esté enterrando a mi hija? Y no al revés. Entonces, él decía, no, mamá. Yo le decía, no, mamá, yo no me puedo imaginar ese dolor, estar así.
Además que uno piensa como lo que hablábamos un poco, ¿no? Como, claro, la mamá pasa por mucho. Tú eres la que tienes que parir, la que pasa los dolores y todo, pero uno nunca se pone a pensar de verdad que al papá también le toca duro.
Sí.
Porque son dos personas que están en juego ahí.
Uh-huh.
Que él ve sufrir. Ver sufrir a la esposa debe ser demasiado difícil.
Sí.
Y que al final el hombre siempre quiere ser el fuerte de la casa. Uh-huh. Y él pensaba, ya no sé, ahora yo tengo que ser el fuerte porque está mi esposa y está mal, le tengo que dar fuerza y también tengo mi hija ya y tengo mi mamá acá. Difícil para ellos también ese momento.
Sí. Yo le dije, mi amor, mándame fotos. Me mandó fotos de ella en un cajoncito así. Mm. Nosotros decidimos cremarla. La cremaron y como a los 8 o 15 días, ya no recuerdo, nos entregaron las cenizas. Porque eso lleva un proceso. Desde la alcaldía y todo, tienen que como gritar, no sé. El caso es que nos lo entregan en una fecha diferente. A esa yo fui.
A la entrega.
A la entrega. Llevar una caja con unas cenizas. Ese día fue triste. Esperando primero que nos las entregaran, después nos entregaron una cajita blanca.
¿Recuerdas cómo, qué pasó en esos 10 días donde tú te habías pasado por todo el lo había salido de la clínica y esos 10 días, ¿dónde estuviste? ¿Estuviste siempre aquí en Bucaramanga? O
no, siempre estuve en Bogotá.
Eso, en Bogotá.
En Bogotá. Mi mami aún conmigo. Yo tratando de entender todo lo que había pasado. El trabajo previo siento que nos había servido.
Claro.
De poder hacer ese duelo anticipado, pero el duelo no es fácil. Uh-huh. El duelo es como una montaña rusa. Entonces hoy estamos bien, hay días en que estábamos tranquilos, otros días tristes, otros días con rabia. Mi amiga me decía, al final del día, cuéntense cómo están. Hoy sentí rabia, hoy sentí tristeza. Y ese ejercicio lo hacíamos con mi esposo. Hoy tengo rabia. Hoy tengo impotencia. Hoy me siento en paz.
Sí.
Y eso fue así. O sea, todo el tiempo. Días en que se me antojaba jugar con mi hija. Entonces yo le decía, mi amor, vamos a jugar a esto.
¿Cómo estaba Meli?
El duelo ha sido más difícil con eso, ¿sí? De que ella
lo habla.
Lo habla y pregunta bastante por María Ángel.
pero siento que ella lo ha tomado de una muy buena manera y sabe que ella pues ya no está con nosotros, ¿sí? Lo hace a veces cuando yo me siento triste y empiezo a hablar de María Ángel, dice, pero mami, María Ángel está por acá, ¿sí? De pronto esa es su manera de decirme, mami, yo estoy acá contigo, todo va a estar bien, ¿sí? Después de eso, pues sucedió lo de la lactancia, que ya en algún momento, había momentos en que Amelie se notaba triste por el fallecimiento de María Ángel. Como el día que quiso, yo le dije, mi amor, tú sabes que María Ángel falleció, ¿cierto? Me dijo, sí, mami. ¿Y cómo te sientes, amor? Yo, pues triste. Y se puso a llorar. Y me buscó la tetica. Yo le dije, mi amor, ya no sale. ¿Recuerdas que ya dejamos de tomar? Dijo, mami, con rabia. Yo dije, los niños también tienen esas emociones que nosotros tenemos en el duelo. Y me dijo con rabia, mami, pero es que yo la lechecita se la guardé, fue para María Ángel, pero María Ángel ya no está, entonces yo la quiero de vuelta. Yo decía, ¿yo cómo? ¿Cómo le respondo a esto, sí?
Además que de por sí ya el destete es bien duro.
Ajá, exacto.
Entonces para añadirle un factor extra.
Exacto, entonces yo le decía, no, mi amor, ya no está. Pero yo te puedo abrazar, yo te puedo cantar, yo te puedo consentir. Y así María Ángel no esté acá con nosotros, podemos todas las noches recordarla. Entonces eso hacemos regularmente. Ese día que salimos del cementerio de Bogotá con esas cenizas, para mí fue muy triste. Yo decía otra vez, o sea, está acá, pero cenizas. Las dejamos ese día en el carro mientras íbamos al apartamento y de repente yo tenía... No era escarcha, era como si fuera pintura escarchada como en mi rostro. Era plateada y dorada. Y mi esposo se quedó mirando. ¿Qué tienes, amor, en la cara? Yo le dije, no sé. Y me fui a mirar a un espejo y tenía ahí esas marcas. Yo dije, no sé. Y son cosas que yo no me logro explicar. Y llegamos a la conclusión que eran señales de María.
Tú me contabas más señales que pasaron en tu casa. ¿Recuerdas? Me hablas un poquito de ellas. De la Virgen, de las mariposas.
Ah, sí. Pues con María Ángel siento que ella se manifestaba a través de las mariposas y de las plumas.
Ah, sí.
Las mariposas, bueno, porque en la visualización estaban las mariposas ahí. A mí me encantan las mariposas también. Y a mi esposo le regalaron una orquídea y una crisálida de condolencias. Él la llevó allá a la casa, la pusimos al lado de la Virgen, de una Virgen que tenemos ahí en la casa, esperando a que naciera. Ese día era el 8 de diciembre, día de la Virgen, y yo subí la mirada y la vi. Acababa de abrir la mariposa. Y yo dije, ay, otra vez, mi Mari. Y nos fuimos a un humedal que hay en Bogotá y nos llevamos la mariposa para dejarla en libertad. Y para mí esas experiencias me ratificaron que existe un mundo espiritual, independientemente de la religión que uno profese. cuando yo hablaba de María Ángel, en ocasiones aparecía una plumita. Y un día, específicamente el 31 de diciembre, de octubre, perdón, mi hija llegó con una pluma de... Era una pluma artificial de un disfraz de alguno de los niños del colegio. Y que yo después vi las fotos que enviaron y ella todo el tiempo estuvo con esa pluma. Después de que dijimos que nuestro hijo se iba a llamar Ángel. Y esa pluma pues está ahora en la caja de recuerdos de Mariana. Está la pluma, están las veladoras que encendimos, las velas que encendimos cuando nos despedimos de ella. Está la cinta de la funeraria con su nombre. Están las fotos que nos tomamos. Están las fotos de la ecografía también. Está la manta, los corazones. Todo lo que nos recuerda a ella lo guardamos en una caja de madera. Para mí era importante tener esa caja porque así no esté visible a las personas, siempre voy a tener algo que me recuerda a mi hija.
Claro, desde ahí empiezas tú a buscar este camino de ayudar a otras mamás.
Sí. El propósito de María Ángel, bueno, son muchos propósitos, pero siento que los propósitos fueron encaminados a visibilizar el duelo de otras familias y a que yo siguiera ese camino de acompañar durante la gestación, parto y posparto, pero acompañar no solo a las mujeres que van a tener su bebé y que lo van a tener en brazos y lo van a poder llevar a la casa, sino también esas mujeres que su bebé nace pero al cielo. Entonces yo siento que se abrió un camino desde otra perspectiva para mí, una que en la que le doy las gracias a ella en este momento por llegar a mi vida, por llegar a mi útero y por permitirme entender la muerte como otra forma diferente de vivir.
Verle un, lo que tú dices, un propósito a su llegada.
Uh-huh.
Al final siento que María Ángel llegó. Ella llegó en ti y como tú dices, diste vida. O sea, al final así fue. Tu cuerpo creó vida. Y ella venía, como todos dicen, bueno, con un propósito y como tú lo manifiestas también, con a mostrarte que hay esa espiritualidad que tal vez no tenías antes, a abrir muchas puertas que no sabías que existían de pronto en tu vida.
Sí, sí, ella definitivamente vino a traer luz, vida. Tres de las mujeres, como lo comentaba, pues terminaron en gestación y ya hacia estos meses, marzo, abril, tienen a sus bebés. María Ángel nacería en abril, a mediados de abril. Entonces para mí es lindo poder ver a esas mujeres en gestación y sentir que María Ángel trajo también vida
a su alrededor. Y siento que, no sé si te lo comentaba a ti cuando hablamos, pero pasa mucho en la maternidad que cuando uno vive algo difícil, uno lo cuenta porque no quiere que los demás lo vivan, pues las demás mamás lo vivan. Y uno quiere ayudarlas y uno quiere como, mira, yo viví esto y me fue mal así, te lo cuento para que tú no lo vayas a vivir y te ayudo que no lo hagas. Y siento que eso es lo que estás haciendo tú ahorita, que es súper valioso. Y que lo hablábamos para terminar, porque es muy importante eso, esa ayuda que puedes brindarle con lo que estás haciendo, con tu proyecto. Brindarles ayuda y esa asesoría tanto en lactancia, que ya sabes y conoces sobre el tema, como ahora en esto, a través de tu experiencia, que es como lo más valioso que le puedes aportar a las mujeres.
Uh-huh. Así es.
Claro, como te lo dije el día que hablamos, te lo agradezco de corazón que confíes en mí, en este espacio, en contarme esto que es tan íntimo, tan reciente, tan importante para ti, para tu familia, que vengas a mí a contármelo. Me siento muy honrada, de verdad, y te lo agradezco un montón que estés acá. Sé, y el propósito de esto es ayudar a más mamás, y sé que lo vamos a hacer.
Muchas gracias.
Perdón, que...